¿Qué son las 11? Las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La dimisión de Juan Lobato y los casos de corrupción que cercan al PSOE y al Gobierno marcan entre bambalinas la clausura del Congreso Federal de este partido. Antonio Raiz.
No está previsto que Pedro Sánchez haga referencia al exlíder de los socialistas madrileños durante la clausura que comienza en media hora en Sevilla. Sin embargo, Juan Lobato ha sido uno de los grandes protagonistas en la sombra, a pesar de apenas recibir apoyos en público. Solo García Page se ha atrevido a señalar que el exlíder de los socialistas madrileños es una persona de mucha valía. Alguien que ostentó ese cargo y que también sufrió la injerencia desde Ferraz es Tomás Gómez. Fue secretario del PSOE de Madrid de 2007 a 2015 y fue otra pieza política que se cobró Pedro Sánchez. Tomás Gómez ha estado en el fin de semana de COPE y le ha contado a Cristina que Lobato es otra víctima más.
Yo creo que en este caso intentaron utilizar a Juan Lobato, utilizando, bueno, pues como mínimo poco ética la táctica, y ya veremos si no es un ilegal, un ilícito penal, pues para intentar dañar a Díaz Ayuso y de paso yo creo que también al propio Juan Lobato.
Otra víctima más de Pedro Sánchez. Los mensajes de Juan Lobato registró ante notario y que entregó en el Supremo prueban una maniobra de Moncloa para desestabilizar a Isabel Díaz Ayuso. Hace unos minutos la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado de operación de Estado.
A mí me parece que lo que está ocurriendo en España es gravísimo. Lo que hemos conocido en estos días es que ha habido una operación de Estado contra un adversario político, que es algo impropio de un país miembro de la Unión Europea.
Mañana lunes entra en vigor el nuevo registro de viajeros diseñado por el Ministerio del Interior. Obligará a alojamientos turísticos, agencias de viajes o empresas de alquiler de vehículos a recabar muchos más datos de los clientes, hasta más de 40, que serán trasladados al gobierno. Entre ellos, más información sobre los métodos de pago o el parentesco con los menores que les acompañan. Juan Envid.
La aplicación de este Real Decreto, prorrogado hasta en tres ocasiones, sigue sin contar con el apoyo del sector turístico. Advierten de que afectará a la llegada de turistas por el exceso de trámites. Los alojamientos, que están obligados a facilitar a la policía los datos de sus clientes cada 24 horas, ahora tendrán que mandarlos directamente a interior a través de una herramienta online. El problema, que a más datos, más tiempo se tardará en hacer el check-in. Lo explica COPE José Antonio, responsable de un hostal en Atocha, en el centro de Madrid.
Muchísimo más. Mira, esta mañana mismo ha salido un cliente que trabaja en un parador y nos han dicho que lo están empezando a meter para saber cómo se maneja y están aterrorizados cuando les venga un grupo de 8 o 10 personas. Una hora se nos va fácil el hacer el registro de personas. Y bueno, y habían tenido bastantes enfrentamientos con gente por el tema de los datos.
Reforzar la seguridad y luchar contra el terrorismo o el crimen organizado son los motivos por los que el Ministerio de Grande Marlaska exige desde mañana esta nueva medida que afectará a cerca de 14.000 alojamientos turísticos en toda España.
Quedan 40 días para que se defina el futuro político de Venezuela. El 10 de enero, en principio, toma posesión de su cargo el próximo presidente y hoy la oposición al régimen de Nicolás Maduro ha convocado una protesta masiva dentro y fuera de Venezuela para reivindicar el triunfo en las urnas de Edmundo González Urrutia. En Madrid, a la una, es la hora en la que comienza esa movilización. María Corina Machado, una de las líderes de la oposición, hace un llamamiento a acudir a esas manifestaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid acecha al Barça y hoy se puede poner a un punto Teresa Vasallo.
Los de Ancelotti se enfrentan al Getafe a las 4 y cuarto y como novedad vuelve a estar disponible Rodrigo. Con un partido menos, el Real Madrid se puede poner a tan solo un punto del Barcelona, que perdió ayer contra Las Palmas por 2-1. Además, el Atlético de Madrid ganó y goleó al Real Valladolid, una victoria que supuso el despido de su entrenador Paulo Pezzolano. Hoy se prevé que se conozca el nombre del nuevo técnico blanquivioleta y a las 5 hay Fórmula 1 desde Qatar, donde finalmente Verstappen se ha quedado sin pole. De madrugada los comisarios decidían esa sanción y saldrá segundo por detrás de Russell, con Sainz séptimo y Alonso octavo. Y después de un mes, el deporte ha vuelto a las calles de Valencia con la maratón. Más de 35.000 corredores han recorrido las calles de Valencia en la carrera más solidaria. El keniano Sawe ha debutado con una victoria implacable.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rey. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí viene una amiga del programa que os va a encantar.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. My heart has been a chessboard, making moves and losing
out. Play so many times before. Pues lo habréis oído repetir una y otra vez. La información es poder. En las sociedades modernas no es solo que el poder ya no sea exclusivamente el dinero, ni las materias primas, ni los recursos energéticos. Todo eso ayuda, pero hoy en día el centro de la cuestión es la información. Y no cualquier tipo de información, sino la que tú y yo generamos. Porque cada día vamos suministrando infinidad de datos por aquí y por acá. Nos rodean artilugios y dispositivos que absorben nuestra identidad. Los asistentes de voz registran minuciosamente nuestros deseos, que después los buscadores de Internet satisfacen. El robot aspirador cartografía hasta el último rincón de casa. Y para qué hablarte del teléfono inteligente, que es el espía supremo. Todos esos datos son atesorados por empresas que las compran y las venden y que quieren controlarnos. Y quizá hay un ámbito en el que queda un resquicio, ya veremos por cuánto tiempo, de libertad. Porque el verdadero centro de poder de la vida cotidiana en una casa no está en el aspirador, no está en el teléfono, no está en la comunicación, está en la cocina. Desde que los humanos decidimos vivir bajo techo, la cocina es la sala de máquinas de cada casa. Antaño lo fue el hogar, lo fue el fuego. Ahora, sin duda, es una cocina más sofisticada, pero no por eso muy distinta de la anterior. Y, de hecho, una nevera es el alma de una persona y de una casa. En ella nos mostramos totalmente transparentes. No solamente muestran los víveres de los que hacemos acopio, también muestra nuestros deseos, lo que amamos. La nevera es el preámbulo del rito del fogón y de los hornillos, la antesala del festín. Ahí en las bandejas de carnes y frutas se rastrean necesidades, culpas, engaños, debilidades, carencias, ansias, patologías, transgresiones, dependencias y secretos. Quien accede a la cocina tiene un poder absoluto sobre una zona que ningún algoritmo ha podido franquear hasta la fecha. Estoy con una de esas personas con un poder infinito porque ha abierto infinidad de neveras. Samantha Vallejo Nájera, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Sabías que eras tan poderosa?
No. ¿Por abrir neveras?
Bueno, por entender lo que la nevera transparenta.
Yo siempre he dicho que había una cosa muy importante, era tu fondo de nevera. Y digo que hoy vamos a hablar de eso, que me parece súper importante.
¿Existe el fondo de nevera? Hombre, ¿como el fondo del armario?
Claro, como decía Carlos García Calvo, hablaba del fondo de armario, me acuerdo que en el año 95 fue como súper de moda. Ahora yo siempre he pensado que el fondo de nevera era algo que te identificaba totalmente.
Pues ahora que lo estás diciendo, yo tengo un fondo de nevera que se caracteriza por un limón pocho y una hoja mohosa de lechuga. Pero tengo una hija que compra absolutamente todo y tiene desde jengibre hasta curry, pasando por cúrcuma, todo tipo de especias y mejunjes, me llena los armarios y ciertamente cocina mejor.
Bueno, pues está bien. Ella vive contigo.
Sí.
Entonces el limón está muy acompañado ahora mismo.
Sí, pero somos dos perfiles radicalmente diferentes. Fíjate que dos perfiles de nevera.
Y muy compatibles, claro.
Sí, sí.
Estás encantada de tenerla.
Efectivamente. Yo cuando ella cocina me alegro extraordinariamente. Bueno, pues tú dirás, bueno, Samantha es de mi familia, se cuela a través de la televisión en el salón o en la cocina. Pero lo cierto es que no me refiero solo a eso. Samantha ha abierto físicamente muchas neveras en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Italia, y no como intrusa. Vamos a ver este recorrido, pero será en unos instantes. En todo ese camino, Samantha, ¿qué es
es lo que te has encontrado en una nevera que jamás habrías imaginado que pudiera guardarse?
¿Dinero?
Sí.
¿Dinero en un congelador una vez? Sí, sí.
¿Escondido?
Sí, dentro de una caja de guisantes, sí.
Bueno, grandioso.
Mucho dinero. Maravilloso.
¿Ahorraban ahí?
Bueno, ten en cuenta que yo he ido a casas, yo siempre he cocinado en las casas. En el año 2025 mi catering cumple 30 años, como catering legal, digamos, porque luego siempre hice, al principio, antes de tener empresa, ya hacía catering desde que tengo 18 años, la cocinaba en las casas. Y he abierto neveras de todo el mundo, ves de todo en las casas, meterte en las cocinas, los cajones, las ollas, es apasionante, las despensas. Y bueno, de todo, desde cosas muy apetecibles a cosas muy poco apetecibles, como te puedes imaginar, claro.
Sí, sí, me lo imagino perfectamente. ¿Qué es lo que revela la nevera de una persona o de una familia? Según la ves tú y ves la cocina, ¿te dice algo?
Todo. El orden, la limpieza, la disciplina, la alimentación que lleva la familia, que pues eso, si ves todo, cosas precocinadas, hechas, compradas, pues ves que la gente lo cocina. Bueno, entiendes mucho de cómo es la persona y luego también la cantidad de personas que viven en una casa. En mi casa, por ejemplo, en Madrid, vivimos 10 personas.
¡Uf! Casi no existe eso ya.
Bueno, pues 10 personas. Tengo dos neveras, una nevera de niños y una de padres. Y luego tengo una nevera de bebidas también. Porque al final pues es una casa en la que viene mucha gente y soy muy ordenada. Me encantan estas cosas que se ponen de moda ahora en redes sociales de enseñar tu nevera ordenada. No tampoco en plan muñequitos y tal, pero me parece que es súper divertido tener... Bueno, es que soy una adicta al orden que te mueres.
Fíjate, es que me estoy avergonzando. Si vieses mi... Yo soy de las que tienen 83 cazos todos rotos.
Pues no, pues yo creo que tiene... A mí me da satisfacción el día que hago orden. A ver, además organizo. Esta semana vamos a hacer orden de la cocina. Vamos a tirar todo, voy a comprar todo nuevo. Sí, porque creo que... Hombre, en mi casa se cocina mucho. Somos muchos, viene gente a comer y todo ese orden de tenerlo todo limpio y tenerlo todo ordenado a mí me da gusto. Cuando me llama una amiga mía y me dice, mándame no sé qué, o voy a tu casa a buscar no sé cuántos, yo llamo en casa y digo, en el tercer cajón a la derecha, al lado del
perfectamente... Hay un tapón de concho y detrás sí, un abrelatas.
Sí, me encanta. Me encanta tener todo ordenado, todo en su sitio.
Bueno, me está apeteciendo muchísimo ir a su nevera. ¡Qué claro, barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Tú repones a diario o haces acopio semanal?
Acopio semanal.
Sí, ¿verdad?
Compro los martes. O sea, el martes se rellena la fruta, la verdura, carne y pescado cada 15 días. Bueno, cuando se va gastando, ¿no? Depende un poco de lo que hay. Entonces compro siempre cerdo, aves, pescado y carne roja. Y vamos variando.
Aunque os parezca sorprendente, una tan avezada gastrónoma no empezó por el camino de la comida, sino por el camino de los arbustos. Ella iba para paisajista.
Aquí mismo, en la calle Valenzuela, exactamente.
Efectivamente, aquí al lado de los estudios centrales de COPE estaba estudiando en una escuela de paisajismo y jardinería. Y bueno, todo empezó, todo ese cambio vocacional en Horcher, ¿verdad? ¿Cómo fue aquello?
Bueno, el propietario de Horcher, Mopi, que es una persona a la que adoro, tiene un restaurante increíble en Madrid de cocina tradicional con un toque alemán, pero bueno, una maravilla. Me retó a una apuesta un sábado por la noche cuando yo tendría 18 años. Me dijo, tú no vales para nada. Yo había sido muy trabajadora siempre. Yo a tu edad trabajaba en una cocina profesional y eso es, vamos, lo más duro que he hecho en mi vida. Me dice, tú no aguantarías ni 5 minutos. Y yo, ¿cómo que no, Mopi? Por favor, no sé qué. El lunes quiero que te vayas a la tienda La Gloria en la calle Augusto Figueroa, te compres un uniforme de cocinera con gorro bajo, porque si no te vas a dar con la campana, y quiero que vayas a Horcher a trabajar, a que no aguantas ni un día. Bueno, entonces, yo es que allí siempre digo, ¿pero quién me empujó a mí a levantarme ese lunes y irme a comprar el uniforme? Pues allí que fui, yo me compré mi uniforme, aparecí en Horcher y descubrí una pasión. Una pasión a la que nunca se me hubiese ocurrido dedicarme a esto. Pues pelando alcachofas, torneando alcachofas, pelando gambas, se me saltaban las lágrimas. Rodada de hombres, hablando de la vuelta ciclista.
¿Se te saltaban las lágrimas?
Sí, porque en ese momento descubrí una pasión. Dije, ¿qué es esto? Nunca se me habría ocurrido dedicarme a la cocina profesional como opción. Y descubrí por esa apuesta y esa tontería algo que tenía yo dentro y que nunca había salido.
¿Tienes antecedentes en ese sentido? Porque ocurre a menudo que uno tiene una abuela excepcional en la cocina.
Bueno, mi madre es francesa, mi madre es una persona que siempre ha sido muy exigente conmigo, muy exigente con ella misma. La mesa de mi casa siempre tiene flores, siempre tiene una vajilla bonita, siempre, no porque venga alguien, sino para nosotros, ¿no? En mi casa siempre se ha cocinado mucho, el cuscús de mi madre, el pot-au-feu, los soufflés, la comida con el toque francés, siempre ha formado parte de mi vida, ¿no? Esas comidas familiares de los sábados y los domingos en Pedraza con todos, incluso en mi casa, ¿no? Siempre se ha comido con una mesa bonita puesta, la mesa siempre ha sido un sitio de reunión y de conversación a diario. No era porque venía alguien, sino a diario. Y eso, las flores, la puesta en escena, mi madre ha sido muy exigente con ella misma. Siempre decía, no, sí, está bien, pero. Nunca te daba el 10, ¿no? A día de hoy sigue igual, ¿eh? O sea, mi madre es súper exigente. O sea, y eso ahora... es lo que me ha hecho, pues eso, al final esa formación que he tenido en mi casa a lo largo de mi vida es lo que ha hecho que yo sea quien soy.
Claro, por eso te decía que las cosas se suelen heredar. Hay que decir que no inmediatamente después de Jorge se dedicó a esto, porque hubo ahí un periplo como au pair en Londres, ¿verdad? Pero, de hecho, también eso tuvo su relevancia, porque desde entonces han sido los niños y la cocina tus dos grandes pasiones, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. La cocina, la formación sin formación, como digo yo no he estudiado en mi vida, es incapaz de sentarme frente a un texto porque no es lo mismo, pero en cambio siempre he sido una persona muy activa y me he formado, pues eso, estuve en Londres donde yo ya allí cocinaba, pero también trabajaba en una floristería, que eso me vino muy bien también, era au pair en una casa, aprendí a cocinar y yo ya allí me dedicaba a cocinar por las casas, también en Londres. Me hice unas tarjetas en Piccadilly Circus, una maquinita que te hacía tarjetas, y puse Samantha Vallejo en Ágera. Y dije, qué complicado aquí en Londres, ya verás qué lío se van a hacer. Y dije, bueno, pues Samantha de España.
Y ahí Samantha de España, nació, ¿te empezaron a llamar?
Mi empresa Samantha de España, mi empresa de catering, que cumple 3 años, se llama Samantha de España, por eso, porque yo empecé a cocinar en Londres, en las casas, con ese nombre.
Por favor. Bueno, la cuestión es que sí, puesta ya en este camino, pasó por Florencia, luego por Francia, por Lyon, donde estudió en la escuela de Paul Bocuse, el creador de la Nouvelle Cuisine, de la nueva cocina. En Nueva York estuvo 2 años. Quizá ahí es donde más neveras abriste, porque ibas a las casas donde te llamaban para cocinar, cargada con tus sartenes, tu paellera, tu juego de cuchillos, tu tabla de cortar.
Iba a Chinatown, compraba el pescado y las verduras y el arroz y me subía a las casas hacer una paella con mi amiga Almudena, que era la que animaba las fiestas también, porque ella hacía un poco de camarera y yo cocinaba la paella. Imagínate una paella en 4 fuegos eléctricos, una paella para 40, que no sé cómo se me ocurrió venir a Madrid y volverme en el avión con la paella, pero bueno, total que nada, pues sí, sobreviví de hacer paellas a domicilio con patines, porque iba a comprar y subía a la casa con los patines y la paella en la mano, la mochila con los ingredientes. Y bueno, pues salí adelante en Nueva York durante 2 años descubriendo pues toda una vida frenética, divertida. Fui au pair, camarera, cocinera, profesora de español, bueno, cuidando niños. Siempre los niños muy presentes en mi vida porque me han gustado mucho y se me han dado bien.
Bueno, hay una característica de los emprendedores que es que no solamente tienen que tener talento para su actividad, también tienen que tener una vis empresarial. Y sin descuidar la cocina, Samantha de España pronto se da cuenta de que su fuerte es la organización de eventos. Esto no es cosa menor, ¿eh? Búscate los clientes, calcula las raciones, es cocinar para mucha gente, es otra cosa.
Samantha de España Catering tiene ya 30 años, como bien he dicho, y al final yo empecé cocinando en mi casa de mis amigos. Yo hice una carta que cuando llegué en el 95 a Madrid, en el que ponía, si quieres hacer una fiesta en tu casa, llámame, yo me ocupo de todo. Voy al mercado, compro los mejores productos, te hago las flores, el vino, y tú quedarás bárbara y no habrás hecho nada. Así empezó mi empresa. Siempre me ha ido bien. Siempre he trabajado con mi caja en casa de mi madre, con mis sartenes y mis tablas de cortar, llegaba a las casas y ya mi madre un día me dijo, no puedo más de tus cajas invadiendo mi pasillo. Me independicé, cogí mi primer piso en Barquillo, donde yo te hacía, pues tenía una cocina clandestina y ahí empecé a cocinar y ya pues cuando me fue bien, cuando ya me pidieron algo para 20, para 30, para 50, para 100 personas, pues ya tuve que coger una cocina en la calle Cardenal Cisneros, en Madrid, donde tuve mi catering durante muchos años. Ahí mi primera cocina profesional, mis primeros empleados. Y la evolución ha sido poco a poco. Yo creo que también hay una cosa muy bonita en Samantha España, que es que la gente ahora monta un negocio y quieren venderlo a los 2 años y que les vaya fenomenal el primer día. Tienen un local gigante. Yo he ido muy poco a poco, de mi caja con sartenes a mi nave de hoy, a mis 50 empleados de hoy, pues ha sido todo poco a poco, con muchas ganas, la parte comercial, la parte empresarial, que nunca he sabido hacer, porque yo no me he formado en empresaria, pero soy empresaria sin querer. Y bueno, vas aprendiendo de muchas cosas, luego tienes altibajos, por supuesto, la pandemia fue súper dura para todos, claro. Y además estaba justo emprendiendo y estaba abriendo mi casa taberna en Pedraza, un restaurante que tengo cumplimos 4 años pasado mañana, el día 4, en 3 días, un pueblo maravilloso, es una desconexión total. Yo me acuerdo cuando iba a Marruecos antes, decía, joder, en 2 horas de avión llegas a otro mundo. Pues a 1 hora de coche, cuando llegas a Pedraza, esa entrada por el pueblo, digo, pero ¿dónde estoy? Es un cambio total.
Es un mundo medieval.
Y te relaja un montón. A mí la vida, siempre hay 3 cosas que me han ayudado. Es ir al campo los fines de semana, donde me he relajado y con lo hiperactiva que soy, pues me ha venido muy bien. Aunque luego me voy a Madrid a trabajar y vuelvo el sábado porque está al lado. Ir en moto, que me da tiempo a hacer muchas más cosas al día. Y luego pues tener una familia maravillosa que me acoge cuando llego a casa y que me da una estabilidad brutal.
Efectivamente. Con el apellido Vallejo Nájera, Samantha podría haber pasado por la vida como sobrina de José Antonio Vallejo Nájera, el inolvidable psiquiatra...
Juan Antonio Vallejo Nájera,
el inolvidable psiquiatra y escritor, que por cierto para la generación de mis padres era un must, que era parte de la presencia pública más absoluta, porque revolucionó la psiquiatría, porque tuvo una aportación social brillantísima, o por ser la hermana de Colate, de Nicolás Vallejo Nájera, pero ahora mismo es Samantha de España de la que se habla.
Tengo mucha gente en la familia con muchas dones. Es verdad que yo he tenido la suerte de estar en este momento, que las redes sociales, tal, la tele, pues me ha hecho más popular, pero tengo el gen Vallejo, es un gen muy fuerte.
Es un gen muy talentoso.
Muy fuerte, sí. Y muy divertido. Tengo una tía Paloma que tiene un restaurante toda la vida también, a la que adoro, Paloma Vallejo Nájera. Ha tenido un restaurante en Torre Caballeros, justamente de cordero, muy conocido de siempre. Lo que es que antes los cocineros no eran tan importantes, que ahora, gracias a Masterchef, los cocineros son estrellas.
No sé por qué ha sido, pero realmente es un florecer ya desde hace 30 años increíble. También es un deseo de la sociedad española, que tiene la gastronomía muy integrada, ¿no? ¿Cómo te plantean lo de Masterchef? Porque pasar a la televisión también es otro paso diferente. O sea, hay que ser comunicador. Tú eres comunicadora.
A mí siempre me ha gustado mucho hablar. Yo, de pequeña en clase, siempre lo cuento, que yo tenía como 14 años y decía a las niñas de mi clase, chicas, esta semana todas a fresas. Y todas las niñas comíamos fresas toda la semana, porque siempre he sido líder de opinión. Yo no sé por qué les decía a todas, si nos ponemos a fresas, nos poníamos a fresas para
pero
cuidarnos.
Solo fresas.
Bueno, para cuidarnos, porque hacíamos... Entonces, ¿por qué me seguían todas? Porque he sido, como decía yo, he sido, pues siempre les decía, vamos a hacer no sé qué, vamos a vestir no sé cuántos. Y bueno, pues siempre he tenido esta cosa de mala estudiante, pero líder. O sea, era una persona que movía montañas, porque he tenido un don así. Tampoco, yo tengo mucha humildad en muchas cosas, pero siempre he tenido esta parte de
sí, es un perfil de personalidad.
De líder nato.
Y lleva ya 12 años en la pantalla, desde 2013, mañana lunes, vamos a ver la final de la edición número 9 de la versión Celebrity del concurso. ¿A ti estas cosas todavía te ponen nerviosa?
Por supuesto que me ponen nerviosa y además, mira, me gusta mucho la gente que te escribe ahora mismo por redes sociales, la gente que me ve en Pedraza y la gente viene a ver mi restaurante a Pedraza y me cuentan cómo sigo el programa, cómo lo pasamos, cómo lo veo con mi madre, cómo tal. Qué maravilla poder estar en un programa que lleva 12 años haciendo que la gente popularice la cocina, que la gente tenga ganas de cocinar, que los niños sepan lo que es la cocina, que aprendan de gastronomía, que valoren lo que hay detrás de un plato bien hecho y que estar allí al pie del cañón, que la gente nos quiera, nos tenga en el salón de su casa y que lo pasen bien. Con esta edición del Celebrity increíble, que ha sido maravillosa gracias a toda la audiencia que nos ve, porque la verdad es que estamos muy orgullosos de después del gran trabajo que hacemos, pues de los resultados que tenemos y esta gran final tan reñida que vamos a tener mañana.
Bueno,
por
bueno,
favor,
bueno,
no os la
bueno,
podéis
bueno,
perder.
Bueno. Oye, y si Pepe Rodríguez es el gruñón del jurado, ya ha estado por aquí también por el programa, y Jordi Cruz, que también el tiquismiquis, ¿tú quién eres?
Pues yo soy, no, es que no sé, yo soy un poco la madre, me parece. Yo ejerzo un poco de madre de los dos, bueno, más de Jordi que de Pepe, porque Pepe no se deja mandar, pero bueno, tenemos la suerte de llevarnos súper bien los tres, de ser súper complementarios. Ellos hacen alta cocina, yo soy una cocina tradicional de catering que no tiene nada que ver, una madre empresaria, me definiría como eso, ¿no? Y al final gestora de equipos, ¿no? Y luego, pues yo y mis comensales, que es que yo es que me lo paso bomba viendo toda la gente a la que damos de comer en los pueblos de España, estando con ellos, cercanía, comunicación, aprender de ellos, de su producto, de su zona, de su tierra, porque para ellos es un día muy importante cuando vamos a cada sitio. Y me encanta conocer a la gente de España. Si yo era... Vamos, me da mucha envidia Imanol Arias y Echanove cuando iban por los pueblos de España, pues ahora tenemos la suerte de ir nosotros y es un orgullo.
Es un orgullo, verdaderamente. Dicen que ha habido una evolución, que ahora cuenta más el salseo, el aspecto social, que el aspecto puramente gastronómico.
Bueno, es que en el español siempre le gusta criticar un poquito. Yo creo que Masterchef sigue siendo un programa en el que la gente siempre... No, es que el salseo siempre ha habido salseo, siempre ha habido cotilleo. Acordaros la primera edición cuando por favor, se me ha olvidado su nombre, la alcachofa, mis alcachofas, es íntima amiga mía. Bueno, ligoteaba con Pepe, O sea, siempre, Maribel, por favor, Maribel de Alcachofa, que la adoro, pero se me dio la cabeza. Ligoteaba con Pepe, hacíamos tonterías con eso. Bueno, siempre ha habido salseo. Masterchef es Masterchef. Los aspirantes siempre van a hacer que cada edición sea diferente. Su cocina, su manera de ser, por supuesto que hay, que es un talent en el que también pues hay cosas que pasan. Pues si no, sería un rollo, ¿no? Apaga y vámonos. Y cada edición es diferente. Lo hemos pasado increíble y nos queda mucho por hacer, me imagino.
La familia, desde luego, funciona como una máquina, porque en el proyecto de Pedraza os habéis implicado todos, tu marido Pedro Aznar, que es enólogo.
Mi socio, sí, mi marido trabaja en Márquez de Riscal.
Que es especialista en vinos, en las bodegas Márquez
de Riscal. Él lleva el vino y yo llevo la comida, ¿qué te parece?
Y tu madre, que está atenta a la decoración, tu hermana, tu cuñado, que hicieron la rehabilitación de la casona del siglo XVII, tus hijos, que también echan una mano. Es una máquina.
Bueno, es un negocio familiar y no es un negocio rentable. A ver, es rentable, pero yo nunca lo he visto como el negocio de mi vida. Porque al final creo que todavía creo yo en esta parte, lo que decías tú, sentimental de la hostelería, en la que las cosas se hacen a fuego lento, que no se compran cosas hechas, que todo está hecho en casa. También lo quiero hacer en mi catering, ¿no? Tener ese equilibrio entre una cocina donde todavía se sienta esta cosa familiar y casera. Me encanta. Podría ser más rentable si lo hiciese de otra manera, pero bueno, hay que hacer. Yo tengo que tener este equilibrio en el que yo sea feliz. Casa Taberna es un hijo pequeño todavía que se está fraguando. Agradezco muchísimo a la gente que nos viene a ver los fines de semana y que consume Casa Taberna, porque es un negocio tan bonito y el que no ha venido tiene que venir a conocerlo. Pedraza de la Sierra, Casa Taberna en la plaza, con las sombrillas, con fuego de leña, con ese olor a chuletón que te puedes morir. Así que os espero ahí.
Antes de terminar, tenemos que mencionar a Roscón, porque si no los oyentes me matan. Roscón es su hijo, tiene síndrome Down y realmente es el centro de la casa. Ella lo ha mostrado montones de veces, salen montones de fotos y hace identificable a la familia de Samantha Vallejo Nájera. ¿Cuántos años ha cumplido ya Roscón? ¿16?
Roscón cumple 17 años el 7 de enero,
madre
es decir,
mía,
que está a punto de cumplir 17, ya es muy mayor. Él ya quiere conducir y casarse y tener 4 hijos. Tener, mira, tres chicas en casa que le ayuden, eso sí.
Es listo, en general.
Quiere ir a vivir solo, bueno. Sí. Pero bueno, le gusta crecer, siempre le ha gustado cumplir años. Ha sido una maravilla tener un hijo con síndrome de Down, que al principio fue muy duro, por supuesto. Yo
eso
no lo
me
sabía.
Encanta, porque Samantha es de un realismo y de una bondad grandes, porque es capaz de reconocer que la llegada de un niño con síndrome de Down fue dura y exigió un proceso de aceptación.
Fue muy duro y yo voy mucho a ver a las madres cuando nacen los niños con síndrome de Down en los hospitales y tienen rechazo. Ese rechazo que puedes tener hacia una cosa que no quieres o que no te esperas. Que te supera. Es que yo creo que hay gente que lo lleva bien, pero hay gente que lo lleva fatal. Yo lo llevé fatal. Pero es verdad que luego di la vuelta a la tortilla y dije, pues vamos a por todas. Y entonces luego me he dado cuenta que ha sido una pila, una energía, una fuente de energía en mi vida, en mi familia. Mis hijos son más mejores personas, son más solidarios, mi familia está más unida. Es un eje de unión total entre mis sobrinos, mi familia. Si está Roscón, ¿sabes? Todo distinto. El mundo se lo va a pasar. Se lo va a pasar bien. Y sí, te hace mejor persona, te hace más humano, conoces un montón de cosas, de diversidad, solidaridad, gente increíble que yo no sabía que existía. Te acercas al discapacitado, que eso es muy bonito. Eso no solamente acercarle, hablar, ¿qué tal estás? ¿Cómo te llamas? Y luego acercarte a él también profesionalmente, es decir, tengo una lista de camareros con síndrome de Down que trabajan en mis caterings y es una maravilla ver cómo las empresas te los piden y cómo ellos mismos alegran los eventos. Y la gente, creo que el acercamiento que tenemos en España a la discapacidad es brutal y que lo agradezco un montón.
Ha sido un descubrimiento para mí, Samantha Vallejo Nájera. Yo no soy gran consumidora de televisión, ya lo sabéis, y realmente es una máquina, es una pila de energía. Es verdad que las cosas se heredan y que lo que se manifiesta en forma de talento en la psiquiatría o en otros campos, en este caso, se ha manifestado en ese bellísimo trabajo que es el de la cocina y el trabajo culinario, que entraña también el mantenimiento de muchas tradiciones, el ahondamiento en los lazos humanos, cuánto le debemos a los restauradores. Samantha Vallejo Nájera, gracias de verdad.
Pues muchas gracias a ti y me tienes que prometer que mañana vas a ver la final de Masterchef.
Hombre, ya me comprometes.
Hombre, un poquito por lo menos.
No, la veré.
Además, hoy en día se puede ver a trozos porque la gente, lo que es que hay que saber quién gana, con lo cual mañana hay que verla entera. Hay que echarse la siesta y verla entera.
Ahí estaremos.
López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
un mes de la Dana.
Aún no hemos ni cobrado ni los 5.000 euros.
Cada dos horas pongo un calefactor para que vaya secando.
En COPE seguimos junto a Valencia, contándote todo lo que pasa, los trabajos de reconstrucción y dando voz a las víctimas.
Se cumple un mes de la tragedia de la Dana.
Desde Catarroja, una de las zonas cero, y lo que tenemos es polvo que no nos deja ni hablar.
Para contarte cómo está la situación sobre el terreno un mes después.
Aquí en Paiporta han llegado
los negocios siguen destruidos, la mayor parte de ellos.
Que no se nos olvide la catástrofe y el desastre de esta pobre gente.
COPE con los afectados por la Dana.
Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
El Black Friday ha llegado a HSN. Todo su catálogo de nutrición deportiva y alimentación saludable con descuentos increíbles y con 30.000 unidades de creatina HSN con sello Creapure gratis por pedidos a partir de 45 euros. Condiciones de la promoción en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Daiichi Sankyo y AstraZeneca se unen para transformar el tratamiento y el pronóstico de las personas con cáncer de pulmón metastásico. La alianza Daiichi Sankyo y AstraZeneca. Juntos por los pacientes.
¿Qué tal, cariño? ¿Cómo ha ido en el cole?
Si ahora siempre guardas silencio, podría estar queriéndote decir algo. Hay señales que podrían decir mucho. Escúchalas y actúa contra las violencias hacia la infancia. Ministerio de Juventud e Infancia. Gobierno de España.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Black Friday ha llegado a HSN. Todo su catálogo de nutrición deportiva y alimentación saludable con descuentos increíbles y con 30.000 unidades de creatina HSN con sello Creapure gratis por pedidos a partir de 45 euros. Condiciones de la promoción en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hola, Lucía, soy Raquel, la dueña del teléfono que has encontrado. Muchas gracias por llamar a papá y quedar conmigo ahora. La verdad es que en ese teléfono tengo fotos que significan mucho para mí. Y cuando llamaste me entró una ilusión que, bueno, que quería compartirla contigo. Así que te llevo un décimo de Navidad. Nos vemos en 5 minutos.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Dehesa de Extremadura. ¡Qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico Dehesa de Extremadura, el ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%. TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te queda?
Descárgate la app. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Afortunadamente, el cáncer ha experimentado cambios muy profundos desde que, por ejemplo, una era pequeña, cuando era sinónimo de muerte, la sola palabra de la enfermedad. Actualmente, el cáncer tiene tratamiento en muchísimos de los casos y la supervivencia de las personas está garantizada por años y años. Acaba de celebrarse el Día Internacional del Cáncer de Pulmón y es importante hablar de él porque, fíjate, es el tercer tumor más frecuente en España, el de pulmón. Y conviene saber al respecto, conviene saber qué hacer para anticiparlo, para tratarlo y cuál es el futuro de esta enfermedad. Vamos a hablar del cáncer de pulmón con dos eminencias en oncología. Tenemos con nosotros a doña María Rosario García Campelo, jefa del Servicio de Oncología del CHUAC, que es el Hospital de La Coruña. Muy buenos días, doña María Rosario.
Muy buenos días, Cristina. Un placer estar con vosotros.
Y a don Bernard Gaspar, presidente de la Asociación Española de Afectados por Cáncer de Pulmón y que lo ha experimentado también en la familia. Muy buenos días, Bernard.
Muy buenos días, Cristina. Encantado de estar aquí con vosotros.
Doña María Rosario, el tercero más importante. ¿Esto es porque se ha diagnosticado más últimamente o porque hay más gente que lo tiene?
A ver, el cáncer de pulmón es la principal causa de mortalidad por cáncer a nivel mundial. Que nuestro país no es ajeno a esa realidad. Es un tumor, el tercer, en mujeres ha pasado de ser el cuarto al tercer tumor más diagnosticado y sin duda el cáncer de pulmón en este país sigue siendo una de las principales causas de mortalidad por cáncer. La tendencia global es que la supervivencia de este tumor mejora. Y sin duda esto tiene muchas explicaciones, como muy bien has apuntado, desde campañas de screening, campañas educativas anti-tabaco, mejoras quirúrgicas y sin duda las enormes mejoras que estamos viviendo en el ámbito del tratamiento médico, ¿no? Pero la magnitud del problema es real y yo creo que debemos hacer frente a esa magnitud y poner las medidas necesarias, ¿no?
Entiendo que la incidencia mayor del cáncer de pulmón en mujeres y en jóvenes está asociada al tabaquismo.
A ver, el enemigo fundamental del cáncer de pulmón es el tabaco. Esta es una realidad, ¿no? Hasta en el 85% de los casos hay tabaco detrás del diagnóstico de un paciente con cáncer de pulmón, pero no es el único enemigo a batir. Es cierto que es el principal y tenemos que poner todos los esfuerzos, que son todos pocos, tanto desde el punto de vista educativo, sanitario como legislativo, para poner freno a la adicción a este elemento carcinógeno que es el tabaco, ¿no? Pero también es cierto que estamos asistiendo a un incremento de pacientes que nunca han estado expuestos al tabaco, que nunca han fumado, y ahí estamos intentando dilucidar las posibles causas, desde la exposición pasiva al humo del tabaco. Esto es algo que nos preocupa mucho, radón, las hormonas sexuales en el caso de las mujeres, el estilo de vida, la dieta. Es decir, hay más elementos que podrían estar detrás del diagnóstico de cáncer de pulmón, pero sin duda, el gran enemigo a batir es el tabaquismo.
Comentábamos antes que Bernard Gaspar había conocido de cerca el cáncer de pulmón. Realmente es una enfermedad que lastra extraordinariamente la calidad de vida de las personas, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Bueno, a ver, yo sí que tengo que contar que como experiencia personal, el cáncer de pulmón ahora mismo no tiene nada que ver con hace unos cuantos años, ¿no? Lo que viví yo, ¿no? A nivel personal. ¿Por qué? Pues porque los tratamientos han mejorado mucho y esto también ha traído la mejora de la calidad de vida y de los, sobre todo, el control de los efectos adversos de los tratamientos, que son, digamos, los peores para que haya un impacto funcional, también emocional en los pacientes, ¿no? Entonces, los tratamientos ahora son como mucho más, son mejores, ¿no? Con lo cual eso también impacta en la calidad de vida, aunque hay tratamientos que todavía tienen y son considerados con efectos adversos que en muchos pacientes, pues la verdad es que les supone una merma de su calidad, ¿no? Pero en general, Ahora yo creo que el mensaje más importante es que los tratamientos ahora hay más y son mucho o dan la oportunidad de tener una mejor calidad de vida.
Doña María Rosario, entiendo que la identificación rápida del cáncer de pulmón, la diagnosis, es fundamental. Digo yo, porque normalmente los tumores, cuanto antes se identifiquen, pues más mejor tratamiento tienen, etcétera. ¿Qué se puede hacer para estar atentos a esta cuestión? Porque solemos ir al ginecólogo, bueno, vamos muchas mujeres, también al urólogo los varones, por el cáncer de ovarios, de mamas, de próstata. Incluso nos empezamos a hacer algún tipo de prueba del colon, pero yo creo que el pulmón lo descuidamos.
Bueno, estamos trabajando en ello. Yo creo que el primer y principal cuidado es los hábitos tóxicos. Esto lo voy a reiterar porque estamos asistiendo a eso, a la incorporación de la mujer al hábito tabáquico, a la gente más joven que en este país fuma y en etapas precoces de su vida, 13, 14 años, al vapeo. Entonces yo creo que este es el principal foco, ¿vale? Luego sabemos que el diagnóstico precoz, el screening, es una de las asignaturas pendientes en nuestro país, pero la realidad es que hay ya iniciativas en marcha a nivel país y también en distintas comunidades autónomas como la nuestra, que hemos puesto en marcha un programa piloto de screening de cáncer de pulmón focalizado en un grupo de pacientes, fumadores con una historia de tabaquismo importante, pacientes mayores de 55 años. Es difícil poner en marcha un programa de estas características a nivel nacional de screening de cáncer de pulmón, pero sin duda es uno de los retos que tenemos, ¿no? Porque como tú muy bien decías, el diagnóstico precoz nos va a dar más oportunidades de curar a más pacientes y de tener más impacto, no solo en cifras de supervivencia, sino también en calidad de vida y beneficio a largo plazo, ¿no?
Doctora, le he oído mencionar la palabra vapeo. Muchos jóvenes, efectivamente, incluso muchos adultos, piensan que es la alternativa sana al tabaco. Uno de mis hijos lo hace. ¿Qué consideración de peligro tiene esto del vapeo?
Pues yo creo que poca. Y yo también tengo hijos adolescentes y me preocupa enormemente, ¿no? Creo que poca ese mensaje blando con respecto a que el vapeo puede ser mejor que cualquier forma de tabaquismo activo, me parece un mensaje incorrecto. No estamos viendo todavía el impacto en cifras reales de lo que supone la exposición a vapeo y riesgo de desarrollar enfermedades como cáncer de pulmón, pero las veremos. Entonces yo creo que tenemos que trabajar desde el punto de vista educativo, tanto para la población joven como para toda la población, ¿no? Eso de que lo hago porque es menos tóxico que, me parece un mensaje completamente erróneo y creo que a largo plazo veremos el efecto nocivo.
Pero aunque no tenga el compuesto nicotina, que es lo que ellos arguyen.
Pero solo la combustión de elementos es carcinogénico o potencialmente carcinógeno. Entonces, y sabemos además que el vapeo es el paso previo, sobre todo en población joven, al tabaquismo activo. Esto sí lo sabemos. Entonces, lanzar el mensaje de que es inocuo o poco tóxico, personalmente creo que no es responsable por nuestra parte. Tenemos que incidir, y sobre todo en población joven. Hay cifras que hablan de que los chavales, el vapeo está en torno al 25%, y no ocasional, sino casi a diario. Y es el paso previo al tabaquismo activo, con lo cual mi mensaje aquí es rotundo.
Bernard Gaspar,
es mejor prevenir siempre que tratar, perdón.
Exacto. Como presidente de la Sociedad Española de Afectados, ¿cuáles son ahora mismo sus prioridades, sus preocupaciones grandes?
Bueno, mis preocupaciones, como la del conjunto de pacientes, ¿no?, que represento, que son todos los afectados de cáncer de pulmón, pues lo decía muy bien, lo apuntaba la doctora García Campelo, es el diagnóstico precoz. Nosotros totalmente estamos muy alineados con todas las sociedades científicas y con todos los profesionales que efectivamente ven claramente que el screening o el cribado en cáncer de pulmón mejoraría la supervivencia y sobre todo reduciría el número de diagnósticos de pacientes, incluso también la mortalidad. Entonces estamos totalmente a favor de que se implemente o que se ponga en marcha el cribado a través de la cartera nacional de servicios. Vemos que ahora mismo es un poco imposible, pero seguimos y vamos a continuar reivindicando este cribado. Apoyamos, por supuesto, también los programas que muy bien mencionaba la doctora García Campelo sobre programas de cribado en las comunidades autónomas. Y es más, nosotros en este mes internacional del cáncer de pulmón y el Día Internacional del Cáncer de Pulmón hemos hecho una campaña en la cual hemos defendido el diagnóstico precoz y sobre todo en los programas de cribado en la que han colaborado cuatro grandes periodistas como tú, Cristina, en esta campaña. Ese es un principal reto. Unido al diagnóstico precoz, nosotros lo que queremos es el acceso a la innovación, es decir, tener tratamientos para que los pacientes tengan la posibilidad de que, una vez diagnosticados, puedan ser tratados y, por supuesto, que sean bien diagnosticados, es decir, con todas las técnicas de diagnóstico molecular y todo lo que conlleva la precisión de un diagnóstico, ¿no? Esos son nuestros principales retos, unidos, por supuesto, también a intentar erradicar o reducir los efectos nocivos del tabaco, ¿no? Ahora, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad ha puesto ya en plazo de alegaciones el decreto que regula todo el tema del plan integral del tabaquismo. Vamos a verlo con minuciosidad, vamos a verlo, a ver qué es lo que ha integrado para que, como paso previo a intentar no endurecer las medidas antitabaco y sobre todo también aquellas medidas que sin duda alguna mejoren la prevención de nuestra enfermedad, que sabemos que uno de los efectos es este, ¿no?
Una última cuestión, doctora. Hay nuevas terapias actualmente. Hablaba antes Bernard de la diferencia con respecto a, por ejemplo, hace 10 años, la inmunoterapia, las terapias dirigidas, focalizadas sobre tipos específicos de tumores y sobre su localización. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son las principales líneas de investigación?
Bueno, reiterar este mensaje positivo, ¿no? Estamos viviendo un momento histórico en oncología y específicamente en cáncer de pulmón y, como tú bien decías, estas dos exitosas estrategias han sido claves. Medicina de precisión, por un lado, identificar alteraciones genéticas específicas y tratarlas de forma dirigida, y la llegada imparable de la inmunoterapia. Entonces, estas dos estrategias son una realidad. Nunca es suficiente esta realidad, pero el futuro son muchas las líneas de investigación abiertas, ¿no? Vienen nuevos fármacos con nuevos mecanismos de acción y, sin duda, una de las apuestas que todos tenemos en mente y la que estamos trabajando en la mayoría de los hospitales de este país es en nuevos anticuerpos conjugados, que son una forma de quimioterapia inteligente que está siendo testada en enfermedad avanzada, en enfermedad precoz, en combinaciones con quimio, en combinaciones con inmunoterapia. Es decir, vienen muchas novedades terapéuticas para los próximos años. Y hay un aspecto que también quiero incidir, ¿no? Nada de esta innovación terapéutica tiene sentido si no la acompañamos de un cuidado integral. Yo siempre digo que la innovación terapéutica es clave y que llega a los pacientes en tiempo y forma es fundamental, pero no perder de vista ese concepto de paciente como todo, ¿no? Con sus necesidades emocionales, sociales, laborales. A mí me parece que este punto no debe nunca estar fuera del foco.
Pues en memoria del Día Internacional del Cáncer de Pulmón no queríamos pasar por encima de este asunto. Agradecemos enormemente su presencia a doña María Rosario García Campelo del Hospital de La Coruña, jefa del Servicio de Oncología, y a don Bernard Gaspar, presidente de la Asociación Española de Afectados por el Cáncer de Pulmón. Muy buenos días a los dos.
Muy buen día. Gracias.
Muy buenos Adiós. Días. Gracias por todo.
Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
Hola, Ana. Somos Eva y Raúl, la pareja que el año pasado en este mismo puente de diciembre se prometieron en tu restaurante. Sí, esa chica a la que regalaste un décimo de Navidad. Es mi regalo de boda, dijiste. Y yo te dije que el año que viene te traería uno. Así que me gustaría reservar la misma mesita del año pasado y darte el décimo que te prometí.
Compartirlo es extraordinario. Este puente vuelve con un décimo de Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Guau! Aprovecha ya las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Guau! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 2 de diciembre. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Con Paco Álvarez aprendemos que Roma no está tan lejos como creemos. De hecho, hasta el cotilleo social tiene su espacio en la Roma antigua. Él ha escrito el bestseller Crónica Rosa, Rosae, donde justamente aborda la Crónica Rosa en la antigüedad. Hoy viene Paco a hablarnos del nombre de España. O de Hispania, que es lo mismo. Hace poco me decía la doctora Candela, pero vamos a ver, España cuando empezó, digo, pues España empezó con Hispania. Buenos días, Paco.
Así es. Salve, Cristina. Salve, Teomnes. Hola a todos, amigos romanos.
¿Son los romanos los que pusieron nombre a esta tierra, Paco?
Hombre, parece ser que no, que mucho, mucho antes los fenicios ya habían nombrado a esta península como Hispania. Más o menos, que querría decir algo así como tierra donde se funden metales, o tal vez tierra del norte. De ese Hispania que escucharon los romanos a los cartagineses viene evidentemente nuestra Hispania, y de ahí Hispania, España.
¿Y por qué había oído yo que quería decir lo de Hispania, tierra de conejos?
Bueno, pues es que esto lo dijo un erudito y pastor protestante francés del siglo XVII, Samuel Bossart, que realmente no sé por qué se ha hecho tan popular. O sea, quiero decir, es un señor del siglo XVII, es una época, digamos, precientífica, y además es que me temo que es mentira.
¿Qué es mentira? ¿Y dónde se originó el error?
Bueno, Bossart decía que la palabra cananea Spaham, o S-P-H-N, porque no hay, en hebreo no hay vocales, evidentemente, significa Damán, que es un roedor gordito, de orejas pequeñas, y que por eso los fenicios habían llegado aquí, habían visto muchos conejos, y por eso llamaban a Hispania tierra de conejos. Pero es que conejo y Damán no es lo mismo. Conejo en cananeo se dice Arnebez. O sea que, no sé, yo creo que los fenicios serían capaces de distinguir entre un conejo y un hámster gordito.
Seguro, seguro, aunque solo fuese por las orejas.
Así
es. Qué tontería.
Es.
Bueno, pues esto de que no fuésemos tierra de conejos me alegra, ¿eh? Yo veo más efectivamente plausible que fuese tierra de metales, porque desde antiguo hemos tenido fama, y además es así, de tener enormes yacimientos de todo.
¿De
tenemos
todo?
Yacimientos de
sí,
todo.
Sí, sí, sí.
Ahora bien, la cosa caló porque hay monedas y poesías romanas que se refieren a España como tierra de conejos.
Hay una moneda de Adriano, nuestro segundo emperador hispano, y también hay alguna poesía de Cátulo que llama a España tierra cuniculosa. Pero parece ser que el sentido romano de esta frase es el de llamar fecunda a nuestra península.
No conejera.
Exacto. A ver, vete tú a saber, no sé, las pitiusas se llaman así porque los marineros romanos decían que estaban llenas de pinos, que se dice pitis en griego. De
ahí... Bueno, pero eso efectivamente es más verosímil, porque ahí están,
sí,
¿no?
Que
si todo
otro...
nuestro Mediterráneo está orlado de pinos, pero lo de los conejos. ¿Y lo de Iberia, de dónde viene?
Pues parece que los griegos llamaron así a la península por el río Ebro, pero a lo mejor fue porque Ebro en íbero a lo mejor se decía Ebro, es que no está nada claro. Pero bueno, desde lo que está clarísimo es que desde los romanos, desde que el primer romano dijo Hispania hasta el siglo XIX, no se volvió a llamar a Iberia, a nuestra península.
Bueno, pues tengo que decirte ave, que es nuestra forma de despedirme. Es curioso que nuestro nombre provenga de los fenicios a través de los romanos, ¿cómo no?
Es que todo viene de Roma, hasta nuestro nombre, que tiene más de 3.000 años. Bueno, hasta otra, Cristina. Valete omnes, amigos romanos.
Y acordaos de lo de la crónica Rosa Rosae, si queréis vivir del cotilleo antiguo. Adiós, Paco. ¡Ole, ole, 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 ole! Laura Rubio, alias
Hola.
La Sirena o Verbenator, dirige la tertulia de las chicas y necesita ayuda, ¿no?
Bueno, sí, no está mal que nos manden sus experiencias los oyentes, porque, oye, seguro que han tenido alguna ocasión en la que han pedido algo por internet, una cosa que dices, uy, qué jugosito es esto, qué bien me va a sentar esta camisa, o qué útil esta lamparita que acabo de pedir y que me ha costado súper poco y luego nada de nada, pues eso...
Ese utensilio de cocina...
También.
Ese separador de yemas que compré yo y que todavía con forma de pingüino y que todavía no he conseguido separar una yema con él. Bueno, tú seguro que has caído en el Black Friday, en el Cyber Monday, lo que tú quieras, en tu vida normal en Internet o hasta en las rebajas. Cuéntanoslo en el 666-5540-00.
Ahí estamos, ya hemos recibido bastantes mensajitos. Mira, yo por ejemplo una vez para la peña, para mis amigos, pedimos un horno. Un horno de estos que enchufas, un horno portátil.
Un horno normal, pero que lo enchufas.
Sí, uno de estos así más chiquitines. Me llegó una vaporeta.
Para limpiar.
Pero que además no servía para nada la vaporeta, todavía no la he descifrado. Esto es real.
Pero no lo has devuelto. No, es que es...
Hombre, ¿para qué? Luego me llegó el horno.
Ay, ¿no te cobraron la vaporeta?
No.
Ah, bueno, entonces no te quejes.
No, bueno, ya, pero sí, si viese para algo, estaría mejor, la verdad.
Es que es una exigente. Nos vamos, vamos a las noticias. Después tendremos un paseo por el Congreso Federal PSOE, que tiene lo suyo. Bailaremos con Marcote y recibimos a las chicas para la tertulia. And start right over.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Llega lo mejor de Apple al Black Friday de Movistar. Como el iPhone 15, con una cámara increíble y un precio tan bueno como las fotos que vas a hacer con él. Solo ahora, por ser de mi Movistar, llévate un iPhone 15 de 128 GB desde 1€ al mes. Y ahorras 801€ entregando en tienda un iPhone X o superior. Disfruta de un Black Friday mejor.